Escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Gracias por sintonizar la hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, hoy vamos a intentar explicar el significado de una palabra que seguramente no nos diga nada, pero que tiene varios significados, ¿a cuál más curioso? La palabra en cuestión es bigornia. Suena bien, ¿verdad? Bigornia. Pues bien, veamos. La palabra bigornia puede referirse a varias cosas. ¿A cuál más dispar? Puede referirse a un yunque de herrero con dos cuernos, a un yunque de zapatero, a gente pendenciera, toma ya, o a una cima montañosa. Bigornia proviene de la palabra latina bicornia, que significa dos cuernos. El yunque del herrero tiene dos cuernos en lados opuestos, uno cuadrado y otro redondo. El yunque de zapatero es una herramienta que se utiliza para remachar y clavar el calzado. En algunos casos, y especialmente en el pasado, la palabra bigornia era utilizada para referirse a una cuadrilla de personas pendencieras que andaban buscando problemas. Y como última definición de sierra montañosa, nos encontramos con que en la frontera entre Aragón y Soria existe una cima doble llamada bigornia. Por lo tanto, el significado de bigornia depende del contexto en el que se utilice. Así, podríamos decir, el herrero golpea el hierro sobre la bigornia dándole forma con cada golpe. O el zapatero termina de remachar el botín en la bigornia. También podríamos decir, eran todos los de la bigornia los que andaban atemorizando al vecindario. Y como última definición diríamos, el alto de la bigornia, formado por dos cumbres, es el paso de carretera que une Soria con Calatayud. Es decir, es el lugar por el que pasaba la calzada romana que unía Numancia con Bilbilis. Así que he visto lo visto, queridos oyentes, si vais a Calatayud, no preguntéis por la Dolores, sino por el Alto de Bigornia, y así podréis llegar a Soria para tomaros unos buenos torreznos. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
La hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
Vamos a continuar hablándoles de personajes de Tres Cantos. Vamos a hablar exactamente de la pintora tricantina Concha Garrote, que es una de las más reconocidas en esta ciudad. Y bueno, pues el motivo es que tiene nueva exposición, exactamente en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Además es que el año pasado cumplía 50 años en esto del mundo del arte y es un aniversario redondo que se mereció una importante exposición que deleitó a los tricantinos que se acercaron por la sala Baluarte. El caso es que la hemos invitado a nuestro programa y queremos conversar con ella, ya de paso pues repasar un poco su carrera artística. Pero antes de nada, Carlos Cantalejo nos ha preparado una serie de datos biográficos para un poco situarnos. Así que, Carlos, cuando quieras.
Pues nada, Concha es licenciada en Bellas Artes en 1983. Tiene cuatro puntos cardinales que podemos señalar en el mapa nacional. Nacida en Logroño, breve paso por Toledo y Madrid, Cartagena por su marido. Y venida a Tres Cantos y bueno, aunque su pasión es obvia, es la pintura y es por lo que es más conocida, sus creaciones también se cruzan con otras dos disciplinas artísticas, la poesía y la música. Así que
Concha, muchas gracias por Concha Garrote, bienvenida. Bueno, como decimos, tenemos una nueva exposición donde deleitarnos con tu pasión artística, que es la pintura, pero también mezclada en cierto modo también con la poesía y la música, ¿no? Porque en estos parches encontramos una confluencia de esas otras, de esas artes.
Bueno, en esta ocasión la poesía, casi no hay poesía.
No.
Solamente hay parches
pero
de batería.
Pero lo ha habido en otras veces, ¿no?
Sí, claro. Llevo desde el año 2010 pintando fragmentos de poemas de distintos poetas. Uh-huh. Así que la poesía sigue y sigo pintando sobre eso porque, bueno, eso es una mina que no voy a abandonar. Uh-huh. Aparte de que estoy enamoradísima de la poesía y quiero seguir haciéndola. Pero en esta ocasión de la exposición, que son pinturas circulares, solamente he llevado parches de batería.
Ajá. Que así a priori el problema que tiene un soporte redondo, circular, es que para, es decir, aquellos que deberíamos probar todos, ¿no? Hacer una pintura en un soporte circular para ver las dificultades que tiene pues componer una imagen, ¿no? en ese dibujo.
Pues la verdad es que es divertido, pero es complicado. Porque es que hasta la dirección de la pincelada a veces te la cambia. Así que permitirte una vertical, una horizontal, no es tan fácil. Así que tiendes a hacer círculos siempre. Así que te tiene un poquito dominada la forma del parche.
Uh-huh. Por lo tanto, bueno, es un reto, yo creo, ¿no? Pintar en un formato circular, pero también imagino que cuando uno ve ya el producto, pues se siente muy orgulloso, ¿no? De haber superado ese reto.
Es divertidísimo. Pintar sobre parches, yo me lo tengo que prohibir de lo que me divierto. Porque es que es un juego continuo, es una jugosidad, no sé, con tener ahí tanta composición, tanta forma, tanta dirección para un lado, para otro, y luego, bueno, la dificultad también del material, que también es otro juego y un reto, porque me ha costado unos años hacerme con el material.
Vamos a explicar esto, sí, vamos a explicar esto, porque el soporte, ¿cuál es?
El soporte, bueno, yo creo que ya lo sabéis todos, porque además en la exposición siempre llevamos un tambor de David, de mi hijo baterista, y entonces ahí se ve el parche usado, con todos los deterioros que deja las baquetas, y por el otro lado se ve el parche pintado ya, reciclado, que es importante reciclar, también de paso. Entonces, eso sí que es importante, el soporte. Y lo que sirve muy bien es que a veces esas heridas que deja, esos arañazos, esos golpes, me sugieren un montón de temas que los voy haciendo y, bueno, pues salen cosas muy distintas que cuando bocetas, piensas y haces algo más concreto. Que lo vais a ver también si pasáis por la librería, por la biblioteca, porque hay unas cuantas fotografías que hemos puesto del parche del bombo frontal. Se ve montado ya sobre la batería, pero luego también se ve el parche en mi estudio con los bocetos alrededor. Cuando lo estoy haciendo. Entonces, bueno, son esas dos maneras de trabajar. La de dejarte un poquito llevar por lo que te sugieren ese parche o simplemente entrar fríamente con tu idea y bocetar y trabajar.
Perdona la ignorancia, porque ¿de qué está hecho ese parche? Porque además no es obviamente como un lienzo o, no sé, una hoja, un papel, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor para coger la pintura es más difícil, ¿o cómo va?
Pues mucho. Es un plástico que además en las zonas donde está más dañado el plástico ya se ha desgastado y ya lo que queda es como una laminita transparente que no tiene casi enganche a la pintura. Ya. En concreto a veces pinto por detrás del parche y dejo ese trozo sin pintar por delante para que se vea limpio y lo que se ve es el color de la pintura por detrás. Otras veces dejo las heridas, heridas las dejo. Hay un parche en la biblioteca que se puede ver, es un parche en tonos ocres y se ven todas las heridas. Es un parchecito pequeño que tiene un círculo en el centro.
Las cicatrices de la música.
Me encantan las cicatrices, me encantan, estoy enamorada de ellas.
Por cierto, una cuestión, ¿cómo surge la idea de aprovechar los parches de batería para empezar a hacer estas pinturas? Fue de estas cosas de que tu hijo llega y dice, mamá, te dejo esto por aquí. Y tú dijiste, lo vamos a reutilizar.
No, él.
Reciclaje total.
Él se hizo con un trozo de mi estudio. se hizo ocupa de mi estudio. Y tengo en mi estudio tengo baterías, tengo muchos instrumentos suyos que cualquier día los vendo. Entonces él, según se hizo con ese espacio, que me lo tiene protegido para que no me perturbe ni me moleste, lo tiene protegido con una telita negra, ahí iba metiendo todos esos soportes de la batería, todos esos parches rotos. Y no, pues surgió simplemente porque en el año 2004, nada menos, ellos ya empezaron a sonar, empezaron a, bueno, que si los premios y no sé qué, y hicieron un concierto en Radio 3. Uh-huh. Y me dijo, ¿tú me diseñarías el bombo frontal de la batería? Y le dije yo, pues ¿y venga. Esto? Claro, no tenía ni idea. Ahí estuve probando la acuarela, la tinta china, todo por ahí, se iba para todos los lados. Y hasta que ya di, pues con los materiales de ahora, que uh-huh. es acrílico y óleo sobre todo. Uh-huh. Entonces fue a partir de ese diseño que le hice a David en el 2004, cuando ya él cada poco me decía, ¿y me haces un diseño para este disco? ¿Y me haces un diseño para esta gira? Y ya, pues tiene un porrón de parches diseñados por mí. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues...
Es que esta concha está sí. puesta por el formato circular, obviamente se debe... Sin duda, a la influencia que ha ejercido en este caso tu hijo, David,
sí.
Como batería de Vetusta Morla, que además yo creo que es algo probablemente único, porque normalmente en el parche frontal de las baterías lo que aparece es el nombre de la banda en cuestión, y en este caso lo que aparece es una pintura de Concha Garrote, sí. ¿no? Con lo cual es el arte multiplicado por dos.
Pues sí, la verdad es que llevan haciéndose diseños muchísimos años, que también lo cuenta, pero lo digo porque David ha hecho los textos de la exposición y cuenta, y además pone ahí unas imágenes, cuenta las casas discográficas que encargaban diseños para distintos artistas. Entonces ya desde el año 20 o 30, 1920-30, ya hay un montón de parches pintados. Normalmente no, porque claro, tiene que hacerlo alguien, vamos, a mí en concreto, por internet. Me han preguntado que con qué los pinto. Claro. Para hacerlos tan bien, así que hay gente que no sabe cómo resolver eso, ¿no? Entonces sí que existe. Pero bueno, eso es, esa batería y esa circunferencia es una tentación terrible.
Desde luego.
Y
en este caso, a la inversa también, sí. ¿Qué valores? Porque tuvimos la suerte de entrevistar a David aquí en el mes de febrero
sí.
y nos hablaba de la influencia que habían ejercido sus padres, en este caso tú, Concha, y tu marido, y... Y al contrario, ¿qué valores o enseñanzas les has transmitido a lo largo de su carrera? Es decir, que, ¿de qué manera has podido influir en que tus dos hijos, tanto el Guille como David, hayan, digamos, promocionado tanto en lo que es la...
Terminando siendo músicos.
Eso es.
Pues, a pesar de que mi marido es ingeniero y está muy enfadado porque dice que me los he conquistado los dos, la culpa casi es de él. Porque el menómano de la familia es él. Él es un continuo escuchante, si no se puede decir, de música. Lo que pasa que él lo que más escucha es música clásica. Pero bueno, hay muchas más músicas que escuchamos, escuchamos todas, nos gusta a todos mucho la música. Y luego, la parte pues, de mi hijo mayor, que es profesor de cajón de flamenco, pues... ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque los 13 años de Cartagena estábamos al lado de La Unión, donde se hace el Festival de Cante de las Minas. Entonces, claro, es que íbamos. Claro, íbamos, teníamos claro. por ahí peñas, amigos flamencos, teníamos un mundillo ahí que nos gustaba mucho. Y de claro. ahí eso también les ha alimentado. Y luego David salió zumbando detrás de su hermano. Su hermano estudió filosofía, pero detrás empezó a coquetear con el cajón y coqueteando, pues ha terminado comiendo de él. Como él dice, vivo de cuatro tablas de madera. Eso dice él. Y es que es verdad. Entonces David, como era más pequeño, pues se decía, me voy contigo. Empezó a tocar y bueno, pues ahí dejó su carrera colgada por la música. Cosa que nos costó asumir.
En su momento, pero bueno, la verdad es que luego el resultado es, bueno, pues mucho de los músicos más famosos que
mucho
populares
tesón, mucha lucha.
De nuestro país.
10 años de lucha el grupo. Para sacar a la cabeza.
Ah, mira, te voy a contar una anécdota el otro día. Sí. Mara Torres, periodista y escritora, ¿no? Estuvo el otro día en la Feria del Libro de Tres Cantos comentando que ella fue invitada por su hermana a Tres Cantos, vino a Tres Cantos a unas fiestas donde tocaban ellos, ¿no? Todavía no eran tan conocidos como lo fueron después, y bueno, pues ella desconocía tal, y de hecho, bueno, pues fue un acicate, ¿no?, para luego poder seguirle. Luego les ha conocido personalmente y dijo que, claro, descubrió gracias a su hermana, que luego se suicidó, bueno, pues al grupo Vetusta Morla, y bueno, pues me estaba acordando justamente ahora.
Pues siento, ¿no?, de este grupo. Haber ido, porque he estado otros días en la Feria del Libro, y el día de Mara no fui, porque además Mara les incluyó en un libro que publicó.
Justo, sí, también lo comento, también lo comento. Bueno, esta entrevista la hemos comentado diciendo que Concha Garrote tiene una nueva exposición en la Biblioteca Municipal, se titula Pinturas Circulares y se puede ver hasta el 5 de junio, pero el año pasado cumpliste 50 años en el mundo de la pintura, que por cierto, más allá, yo creo que todos aquellos que visitamos la exposición nos quedamos realmente ya no sorprendidos, sino flipados, ¿no?, con la cantidad de diferentes opciones que hemos tenido en tu carrera y que en cierto modo también demuestra lo que es un artista, ¿no?, que es, en primer lugar, y lo hemos notado aquí en la conversación, pasión por el arte, que tú me comentabas una vez que tú eras de esas personas que viviendo en un sitio te enterabas que había una exposición en Bilbao, en Asturias, en donde fuera, y allí nos íbamos a verla.
Hombre, me venía Arco todos los años, por ejemplo. Porque claro, yo tenía ahí un medio complejo de chica de provincia que estaba ahí metida en un rinconcito con mi carrera sin acabar y con mucho por aprender y sin ningún profe. Entonces claro, yo venía, me alimentaba un poquito, me compraba todos los libros del mundo y me volví a Cartagena a pintar. Uh-huh. Claro, y que sí, sí que me he movido.
Y la otra historia, que también es importante, sobre todo para todos aquellos que dicen, bueno, ¿y esto de ser pintor cómo se hace? Bueno, pues insistir, pero sobre todo también experimentación, que tú hablabas de que, bueno, cuando te enfrentas a ese parche sin saber muy bien cómo lo vas a pintar, empiezas a experimentar con una técnica, con otra, con un claro. material, con otro, para poder claro. buscar cómo hacerlo y sobre todo que quede plasmado. Que eso también es, incluso puede ser un consejo para quienes estén comenzando.
Siempre hay que probar y arriesgar. Uh-huh. Hay que probar las dos cosas. Y luego, bueno, pues los soportes son todos muy interesantes. Porque en las exposiciones anteriores, por ejemplo, he hecho muchísima obra sobre cartón. Que ya sabéis que lo utilizaba Goya para los bocetos, para luego hacer los tapices. Uh-huh. Entonces, bueno, el cartón es un invento maravilloso, uh-huh. mejor que el lienzo, porque claro, es que te sustituye a la pintura acrílica, que es una pintura para mí, con perdón de todos los que pintan y yo también, acrílico es de menor calidad y de peor acabado, y sin embargo cuando pintas, pero tiene la ventaja de que seca rápido, y por eso todo el mundo pinta acrílico, que sea, hay gente que se hace en un día una exposición. Entonces, la ventaja que tiene pintar sobre cartón es que seca también rápido, pero no deja de ser óleo. Yeah. Y eso es un lujazo. Uh-huh. Pero hemos probado también pintar sobre un vinilo, sobre una radiografía, sobre los cráneos que los vais a ver en la exposición. Si vais, hay cráneos que he encontrado en el campo que me encanta, es un mundo que me encanta, me parece bellísimo. También he pintado y están ahí expuestos. Así que cualquier soporte es bueno para desahogarse.
Bueno, y además de pintora, también has sido docente.
He sido docente.
¿Unos cuantos?
Y he terminado. ¿Qué han pasado por tu academia?
Ahora ya jubilada. Días. Ahora ya jubilada, ¿no?
Sí, ahora soy jubilada y bueno, no convencida, pero sí jubilada.
Bueno, jubilada del trabajo este de docencia, ¿no? Porque sí. Seguimos pintando sí. por lo que vemos. No, pero sí, bueno, sí. Me parece también importante que a través de tu academia en el sector foresta, pues hayas sido en ese momento pues transmitiendo todos estos valores y esta forma de experimentar, de apasionarse sí. por la pintura, ¿no? Que es importante que hay otros artistas que no lo comparten más allá de lo claro. que sea su obra.
Sí, sí.
Uh-huh. Con lo cual.
Pues llevo desde el año 85 dando clases en Tres Cantos. Uh-huh. Y dando clases desde que nació mi hijo pequeño, uh-huh. desde el año 79. Así que llevo 40 y no sé cuántos años dando clases y ya, bueno, lo he dejado porque me van a echar de casa. Si
no. Como curiosidad, François, decir que Concha dio clases en los barracones de Tres Cantos, lo que sí, sí. acabaría siendo la Casa de la Cultura. Y luego ya posteriormente, en 1992, fue cuando abrió su escuela de arte, estudia, su academia, que si no estoy confundido, sigue todavía, aunque traspasada, pero la escuela sigue en vigor.
La escuela va a seguir, que era lo único que me conformaba dejar de dar clases, que no, como yo le digo a la gente, no quería que fuera una tienda de uñas, que ahora está todo el pueblo lleno de tiendas de uñas, y dije, vamos a ver si conseguimos que esta historia continúe, porque claro, está ahí todo el material, ahí dejo los caballetes, las estatuas, todo lo que he utilizado para dar las clases, y además se lo dejo a una alumna que, bueno, pues estamos las dos muy enamoradas una de la otra. Nos encanta lo que hacemos y además creo que la conocéis, el año pasado expuso aquí, se llama Blanca Rivas y bueno, va a seguir con las clases, empezará pues como yo, niños, adolescentes, adultos y con todo tipo de enseñanza. Así que allí la tenéis también a partir de junio en Foresta 11.
Muy bien, bueno, pues Concha Garrote, muchas gracias por haberte venido por aquí, por esta radio, por la hora 2.2 de esta Radio Escuela Municipal. Y recordemos que podemos seguir disfrutando de tu pintura en la exposición Pinturas Circulares hasta el 5 de junio en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Mucha suerte y hasta la próxima, que sabemos que nos volveremos a ver por el pueblo y también hablando de arte. Gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Un placer.
La hora 2.2, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.